Saludos y muy buenas tardes, son las 3, las 2 en las Islas Canarias. Bien hallados, bienvenidos. Bien halladas, bienvenidas a la sintonía de Onda Cero. Esto es Radio Estadio. Pues estos chicos han dicho que sacan disco otra vez. ¡Oh! No será lo mismo. Aquí estamos en una tarde para batir la tierra hasta ponerla a punto de nieve. Para arrancar los motores de cuajo si hace falta. Para pasear sobre el puente sin mirar abajo. Para cortar el césped. Para aliviar la resaca del partido de anoche. Para mirar desde la ventana y ver cómo las hojas se bajan de los árboles. Para despreocuparse pensando que mañana es lunes. El lunes para y fiesta, además. Para montar en bicicleta. Siempre que pedaleen otros. Para remar contracorriente. Hace tarde de radio. Que si bien va a ser más ancha que larga, pretendemos pasarla con ustedes con más gloria que pena.
Oh, qué bonito.
Dicen que los domingos matan más hombres que las bombas. Pero no va a ser este. Así que ánimo, mucho ánimo, que ya queda menos para 2023. Aquí está todo el equipo. Todo el equipo preparado y dispuesto para llevarle eso, la emoción del Radio Estadio, la emoción de una tarde de domingo, la emoción de la radio, la emoción de la diversión, la emoción de censura. Con David Peñalba en la realización técnica y Daniel Madrid. Con Félix José Casillas en la dirección. Imagino que anoche habría celebración.
Hubo celebración.
Bueno. ¿Hasta ahí puedes leer?
Hasta ahí puedo leer.
Pero ahí se asoma. ¡Pero Paco!
Perdón.
En la producción, Raúl González Colomo. En la coordinación y redacción, Alberto Collado, Andrés Aránguez, Miguel Venegas, Javier Matías y Gonzalo Balafox, Raúl Espínola. Nuestros chicos, menudos, Alex Larrea, Ángel Cordero, Alexis Martín Tamayo en el laboratorio de Mr. Chip, en la central de abastos, Paco Reyes. Les saluda con mucho gusto Javier Ruiz Taboada. Y les saluda también Antonio Esteban. Muy buenas tardes, don Antonio.
Hola Javier, muy buena Radio Estadio. Bienvenidos a su casa, bienvenidos al mejor deporte en Onda Cero. Estamos en un día que puede ser histórico para Rafa Nadal y para nuestro deporte español. Domingo 11 de octubre de 2020, este año que queremos olvidar, pero que en lo deportivo podría dar con el récord de Grand Slam empatado con Roger Federer para nuestro Rafa Nadal. Se enfrenta en la final de Roland Garros, puede ser su título número 13, 33ª Copa de los Mosqueteros, si gana finalmente a Novak Djokovic. Enseguida lo comentamos también con Rafa Plaza. Así que para allá vamos, pero también tenemos Fórmula 1, tenemos motos, tenemos Liga Smartbank, la segunda división, la Liga de Naciones. Ayer jugó España y acabó ese partido, como decíamos, contra Suiza, con victoria. Y además tenemos también Giro de Italia, baloncesto y un montón de cosas. Pero lo primero es conectar con esa pista central, donde, por cierto, ha empezado a llover hace unos minutos y se ha cubierto no solo la pista, sino también que ha cerrado la cubierta. Por tanto, no va a ser lo mismo para Rafa Nadal, que se adapta a todo, eso sí. Rafa Plaza, muy buenas. Está a punto de arrancar, arranca ya la final contra Novak Djokovic.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, Radio Estadio? Desde la cabina de Onda Cero en esta pista finita, donde Novak Djokovic y Rafa Nadal van a empezar el calentamiento de la final de Roland Garros. Lo decías tú, mirando al cielo en París, porque llueve desde hace 20 minutos y el techo de la Chatrier está cubierto. Eso significa que Djokovic, evidentemente, parte con ventaja. Aquí estamos, todo preparado para que empiece otro partido por la historia entre Nadal y Djokovic.
Están escuchando el peloteo entre los dos. Puede ser también histórico para Djokovic, que siempre parece que nos olvidamos del tercero en discordia, con Federer y con Rafa Nadal. Si gana Nadal, empata a 20 Grand Slam a Roger Federer, pero Djokovic está muy cerca de los dos. Así que toda la suerte para Rafa Nadal. Estamos de lleno en ese partido y también con la Fórmula 1, Gran Premio de Alemania. David Alonso, muy buenas.
Hola, muy buenas, Antonio. Gran Premio de Eifel, undécima carrera de la temporada. Estamos ahora mismo en la vuelta 34 de 60 y esta es la situación de carrera. Primera posición para Lewis Hamilton. Ojo que si gana Hamilton conseguiría su triunfo número 91, igualando a Michael Schumacher como el piloto con más grandes premios conseguidos en toda la historia de la Fórmula 1. Segundo Verstappen a 6 segundos y ya muy lejos a otro mundo, Daniel Ricciardo con Renault a 56 segundos, Leclerc es cuarto, Checo Pérez es quinto y Carlos Sainz acaba de superar ahora mismo a su compañero de equipo Lando Norris y se ha colocado sexto. Salía en décima posición el madrileño Carlos Sainz, está haciendo una gran carrera en un circuito en el que la temperatura ambiente es de 9 grados y de momento sexta posición para Carlos Sainz. Han abandonado Russell, Ocon, Albon y Valtteri Bottas, que salía primero, que defendió con colmillo la primera posición ante un agresivo Hamilton en la salida, pero que por problemas de motor ha tenido que abandonar. Por tanto, vuelta 35 de 60, Gran Premio de Eifel en Alemania, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Leclerc, Pérez y Carlos Sainz. Esas son las seis primeras posiciones.
Bueno, pues nada mal, ¿eh? Para los nuestros, para Carlos Sainz, que empezó décimo, y fíjense lo que está haciendo, como cuenta David Alonso. Y en moto, Rafa Fernández, MotoGP, ¿cómo va?
Hola Antonio, hola Radio Estadio, muy buenas tardes. Ahora mismo con la carrera de Moto2 en marcha, donde domina el británico Jake Dixon por delante de San Lowes, con Marco Bezzecchi, el italiano, tercero, y con un español luchando por esa tercera posición, por llegar al podium, que es Augusto Fernández, que ha remontado desde la decimocuarta posición que partía en parrilla de salida y es ahora mismo el más rápido en pista. Antes de todo esto, hemos vibrado con la carrera de MotoGP, en la que hemos vivido el primer podium del otro Márquez, de Alex Márquez, que en una carrera declarada en lluvia, en la que los pilotos han tenido que valérselas con el asfalto mojado, Alex Márquez ha hecho una gran remontada hasta llegar a esa segunda posición, justo por delante de otro español, de Paul Espargaró. No han podido con Danilo Petrucci, el italiano de Ducati, que ha sido el vencedor de una carrera en la que se ha caído Valentino Rossi, en la que se ha caído Alex Rins y en la que los que luchan por el título han quedado cuarto Dovizioso, noveno Quartararo y undécimo Joan Mir. Ahora mismo Quartararo encabeza la prueba, la clasificación del Mundial con 10 puntos sobre Joan Mir, con 18 sobre Andrea Dovizioso y con 19 sobre Maverick Viñales. En la otra categoría, podium para Albert Arenas, que ha sido tercero en Moto3 y que recupera el liderato del Mundial con 6 puntos sobre el japonés Ogura.
Esa es la pelea está abierta todavía para los nuestros, sobre todo Joan Mir también metido en esa pelea por el título mundial, todavía que no está Marc Márquez por esa lesión, pero que está Quartararo, el francés, ahí todavía dominando. Vamos a ver qué es lo que sucede. También tenemos un montón de cosas en esta jornada, Paco Reyes. Por ejemplo, tenemos la jornada número 5 en la Liga Endesa CB, también la jornada número 5 en la Liga Smartbank, donde ya hay dos partidos disputados esta mañana, con solo tres goles entre los dos.
Sí, señor, jornada con muy poquitos goles en la Liga Smartbank, jornada número 5, esta mañana han empatado a uno Fuenlabrada y Castellón. Empezó marcando el Fuenlabrada y empató el Castellón, gol de Adrián Ruiz, y victoria a domicilio del Real Mallorca 0-1 ante el Lugo. Recordamos, esta tarde en Radio Estadio vamos a vivir dos partidos a las 4, Málaga-Las Palmas, Leganés-Girona, a las 6 Zaragoza-Albacete, a las 6 y media Ponferradina-Cartagena y a las 9 de la noche el derbi asturiano Real Oviedo-Sporting de Gijón. Como bien decías, en la Liga Endesa esta mañana un partido, Juventud de Badalona 88, Retabet Bilbao 81. Hemos tenido también el completo ya, la primera Iberdrola femenina de fútbol, esta mañana Sevilla 0, Athletic 2, Deportivo de la Coruña 0, Real Sociedad 2, Madrid 0, Español 1 y Valencia 1, Real Madrid 1. He dejado para el final lo que va a ser la reedición de la final de la Copa de la Reina. Barcelona-Logroño ha ganado el campeón de Liga por 6-0. Y en plano polideportivo está en disputa la novena etapa del Giro de Italia. Ahí quedan 32 kilómetros para que termine la etapa y hay cinco corredores escapados, entre los que está Jonathan Castroviejo, el corredor del Ineos. El rally de Italia-Cerdeña lo ha ganado Dani Sordo. Pues Dani Sordo ha ganado el rally de Cerdeña y recordamos, a las 8, final histórica en la Copa de Europa de Fútbol Sala en el Palau Fútbol Club Barcelona, el Pozo de Murcia.
Está a punto de arrancar el partido, parece que ya dejan de pelotear Rafa Plaza en la pista central en París.
Sí, ganó Novak Djokovic el sorteo, eligió sacar.
Sí, es el peloteo, que ganó el peloteo.
Efectivamente, aquí va a empezar la final de Roland Garros. Estamos en 2020, el año que una pandemia puso el mundo patas arriba. Pero hay cosas que no cambian. Rafa Nadal, da igual que sea en junio o en octubre, luchando por otro título de Roland Garros. Ya en directo lo contamos aquí en Onda Cero. Segundo saque para Novak Djokovic. Falló el primero, se le fue largo. Mete ese segundo saque buscándole el revés a Rafa. Bien, Rafa jugando profundo. Es clave que Rafa juegue hoy profundo durante toda la final. Ahora se pasó de profundidad, se fue esa bola. Y el primer punto de la final es para Novak Djokovic. Derecha fallada de Rafa Nadal. Recordemos que han jugado, bueno, con la de hoy 56 veces, 55 anteriormente, 29 las ganó Djokovic, 26 las ganó Rafa. Eso sí, Rafa nunca ha perdido una final de Roland Garros. Tiene un récord perfecto de 12 finales, 12 títulos conquistados.
Muy bien, feliz José Casilla, buenas tardes, por cierto.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manera, yo quería que era más del atletismo que de tenis, pero también
no,
le das a la
buena. No, de todo, yo polideportivo, no, sé, todo sí. Lo que haga falta.
Capitales sí, de sí. Provincia y...
Geografía mundial.
Geografía mundial y deporte varios. Pues para comentar también va a estar este partido, feliz José Casillas, con nosotros en la mesa. Miguel Venegas, en fútbol internacional, que tenemos así?
Bueno, tenemos muchísimo. Juega Holanda, juega Italia, pero nos vamos a quedar a las 6 con un partidazo entre aspirantes, Inglaterra-Bélgica, y a las 9 menos cuarto... partidazo entre los dos últimos campeones, es decir, Francia y Portugal.
Muy bien, perfectamente. Pues tenemos también por aquí a Alberto Collado. Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola,
quítate
la
mascarilla. ¿Tienes algo que contar, alguna cosa que aportar al programa? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que no sé?
Que es un orgullo para mí estar aquí con vosotros. Es una tarde de radio y esperemos que sea una tarde histórica, porque sea la del Gran Slam número 20 de Rafa Nadal. Así que aquí
histórica va a ser. Histórica va a ser, pero esperemos que gane Nadal.
Hombre, esperemos.
Todos los días se van a ser históricos.
Pero... Pero para mal, ¿no?
Luego nos cuentas el Zaragoza-Albacete, a ver qué pasa por allí, por las tierras mañas en vísperas del Pilar Palafox.
Taboada, ¿qué tal? Muy buenas.
El nombre de los sonidos.
Pues mira, tenemos una final que no tiene VAR, ya lo comentaba ayer Granado, en ese partido Tenerife-Rayo Vallecano, un gol anulado al Rayo, sacaban unas imágenes que no correspondían con la jugada, pues nos lo confirman desde el Comité Técnico de Árbitros, se equivocaron en la imagen, básicamente, la imagen tiene un retardo de 6 segundos, por lo tanto no se correspondía, lo comentaba Granado, así que el gol estuvo bien anulado, pero la imagen que vimos en la tele de la repetición, pues no era la que teníamos que haber visto. Claro. Le dieron mal al botón.
Lo dijimos, se puede anular si ha habido fuera de juego previo, pero que lo muestren, ¿no? Y lo han enseñado después, ¿no?
Que lo enseñen. Matiachi, Javier Matiachi, con los oyentes siempre también.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, además hoy estamos pidiéndoles que nos manden al WhatsApp notas de voz al 608038447 para comentar con nosotros ese partido de Rafa Nadal, que nos envíen los mensajes de ánimo, porque evidentemente va a haber tramos del partido los que venga bien, ese punch que nos pueden dar los oyentes desde el WhatsApp de Radio Estadio, así que ahí les esperamos en el 608-038-447.
¿Podías pedir dinero algún día? Quiero decir, por variar, ¿no?
Puedo pedirlo, otra cosa
que nos manden dinero, nos manden un jamoncito, algo de la matanza, un poquito, unas setas.
Por cierto, me gusta que nos van mandando la gente las fotos de las camisetas que les mandan. De la selección.
Sí, que cumplimos, que cuando decimos que regalamos algo, cumplimos con eso.
Me gusta que se acuerden de nosotros, eso es. Etiqueten en esas fotitos que nos mandan.
Eso es.
Detalle, así que saludos a todos ellos.
El responsable de esas preguntas, de esas pistas, de esos concursos es Alexis Martín Tamayo. Buenas tardes, Alexis.
Hola, ¿cómo estamos?
Pues mira, bastante mejor que tú de sonido.
Sí, yo estoy...
A ver, dinos algo. ¿Ves cómo estábamos bastante mejor que el de sonido? Bueno, ahora estamos con Feli José.
Han estado rinqueando, ¿eh? Han estado rinqueando.
Casillas. Antonio.
Bueno, pues está en juego el partido con los comentarios también de Félix José Casillas y también con Rafa Plaza. Volvemos a la pista central en París.
Sigue Novak Djokovic intentando sacar adelante este primer juego del partido y, bueno, lo hablábamos ayer. Una de las claves de la final seguro van a ser las dejadas de Djokovic. Es un recurso que se está utilizando mucho en este Roland Garros por las condiciones húmedas y porque la pelota bota muy poquito. Le ha hecho 3 a Rafa Nadal en este primer juego. 2 le han servido, 1 no. 40-30 sacando Djokovic para buscar el 1-0 en el marcador. Bien Rafa ahora desde el fondo de la pista. Aguerrido ahí con su derecha. Entra con el revés a dos manos levantándole un poquito la bola a Novak Djokovic. Es importante. Importantísimo que juegue profundo, tiene acorralado lo serio, va a intentar rematar Rafa al punto al otro lado de la red con el revés cruzado. ¡Qué bien, Rafa! Vamos, los aplausos del hacha tiene, hay poquita gente, 1000 personas, pero qué bien voló ese revés cruzado de Rafa Nadal para poner el 40 iguales en aprietos Djokovic ya en este primer juego de la final.
¿Han subido, Rafa, los precios por ser solamente 1000 aficionados o son los precios habituales?
Bueno, ¿sabes lo que pasó, Paco? Que sacaron inicialmente 20.000 entradas y luego redujeron a 11.500 y luego a 5.000 y luego a 1.000. Hicieron un sorteo. Los precios eran los de, no, siempre, lo de siempre, pero realmente, ¿no? Claro, las entradas son desde hace 4 meses.
Eso es como lo de chiste, ¿no? Deme un whisky doble. Y luego dice, deme un whisky. Y le dice, deme medio whisky. Y dice, deme un chupito. Y dice, no sé qué pasa. Mira, cuanto menos bebo, más borracho estoy. No, pues.
Es increíble. Djokovic le ha vuelto a hacer otra dejada. Rafa Nadal está el punto vivo después de un globo del que se defendió muy bien Nadal. Derecha para la era de Rafa. Qué importante es ese golpe. Lo tiene ganado. Vamos Rafa. No, bien, buena defensa del serbio. Sí, se marchó. Es punto de break. Vamos. Nada mal para empezar. Tiene bola de break Nadal. 4 minutos, lo intentó Djokovic con otra dejada, un globo, punto larguísimo, se defendió Rafa con esa derecha paralela que es clave en esta final de Roland Garros, y es punto de break para el español.
Lo primero que hay que decir es que no parece París, no parece la final de Roland Garros, parece, sí, me recuerda mucho al primer torneo de Madrid en el Madrid Arena, cuando con la pista cubierta, Rafa, es esa sensación, ¿no?
Del rocódromo, más frío, ¿verdad?
Sí, del rocódromo, pero bueno, bien.
O sea, la gente muy abrigada. Vamos a ver esta bola de break, primer saque de Novak Djokovic, primer saque que no entra, no ha encontrado el primer servicio prácticamente en todo el juego el serbio, importantísimo también, está sacando muy bien durante todo el torneo. Ahí está Djokovic botando la pelota, mucho, como siempre, 1, 2, 3, 4, cada vez que está nervioso abusa de botar la bola, va a ponerla en juego, segundo saque, entra Nadal con la derecha sobre el revés de Djokovic, Djokovic revés paralelo, muy bien Rafa defendiéndose con el cortado, Djokovic a media pista, lo va a rematar Rafa que se defiende como puede, el remate de Djokovic facilito, Rafa que le juega la derecha, qué bien, Djokovic se defiende con el revés paralelo, se fue, dice que se fue y es break,
vamos.
Es break para Nadal, vamos. Es break para Nadal, un golpe encima de la mesa para empezar, 6 minutos pasan de la final de Roland Garros y ya gana Nadal, 1-0 y saque.
Qué bien.
Digamos,
qué bien.
Félix, que lo que pretende hacer Djokovic es hacer esas dejadas, como está contando Rafa, y luego meterle un globo para moverlo hacia el fondo de la pista, y Rafa, todo lo contrario, lo mueve de un lado para otro con su drive o con su revés.
Eso le funcionó bien en el partido de semifinales contra Tsitsipas, contra el griego, pero el griego es un... Rafa Plaza es bastante más alto que Nadal y le cuesta un poco ir hacia adelante, pero yo creo que contra Rafa no es el mejor plan. Bueno, de momento le ha funcionado, pero yo creo que consiguiendo el break Rafa Nadal ya le ha dado el primer disgusto y como nos decía ayer Carlos Moyá aquí en el Radio Estadio, ya estamos viendo el plan, ¿no? El Rafa haciendo su juego y Djokovic con esto de las dejadas, a ver si le funciona. La primera parte le ha salido mal al serbio.
La verdad es que ha sido una final va a sacar Rafa Nadal para intentar poner 2-0. Ha sido una final que desde el lado de Djokovic han calentado absurdamente, porque Goran Ivanišević, uno de sus entrenadores, dijo ayer que no tenía ninguna posibilidad Nadal. ¿Qué necesidad habrá de meter esa presión al que es tu jugador contra un tenista que tiene un récord en París de 99-2 y que ha ganado 12 títulos? Si es que no hace falta meterse en ese jardín. Vamos a ver si el bueno de Goran Ivanišević estaba equivocado o no. Va a sacar Rafa Nadal buscando ese 2-0 en el marcador. No encuentra ese primer saque. Se le fue largo. Limpia Rafa la línea. Su rutina habitual. Se saca a la tierra batida de las zapatillas. La mano en el pantalón.
Puede haber un día que se le acabe el partido antes de que termine con la rutina de saque.
Efectivamente. Me gusta que lo llame rutina de saque, Taboada. No lo llamemos tic. Son rutinas de saque. Segundo saque de Rafa Nadal. Vamos a ver. Entra con la derecha. Esa derecha importantísima. Djokovic defendiéndose desde atrás. A ver qué hace ahora. Si sigue con las dejadas o opta por entrar al cuerpo a cuerpo. El serbio que le busca las cosquillas a Nadal por el lado del revés. Ahí, abusándole. Le cambia ahora. Y bien, muy bien. Muy bien, Nole. Nada que decir. Derecha paralela le llevó de lado a lado, haciéndole el famoso ventilador. Y acabó con la derecha paralela al serbio. 0-15, está sacando Rafa Nadal para poner el 2-0.
Ha jugado muy bien este punto, ¿eh?
Djokovic. A ver si podemos saludar ya a Alexis. Alexis, Martín Tamayo.
Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola.
Ahora mucho
¿todo
mejor.
Bien?
Mucho mejor.
Oh, ¿dónde va a parar? Estupendamente. Hemos dormido, hemos cenado, hemos desayunado.
Bueno, fantástico. Yo estoy triste, ¿eh? Hoy vengo triste. ¿Qué te pasa? Me preocupa. Bueno, porque no, yo no sabía que en el tenis en la tierra no valía. Es una cosa que me he enterado esta mañana y estoy muy preocupado.
Que no vale.
Estamos a punto de llegar a los 20 Grand Slam de Federer, pero por lo visto no vale, porque los 13 de tierra no valen.
¿Quién ha dicho eso?
No, la gente, ¿no? Yo a los expertos, a Rafa Plaza, a Félix José Casillas, yo les preguntaría qué le pasa a la tierra. Yo no sé si es menos que la hierba.
¿A la tierra? Porque hay un cambio climático, vamos.
¿Quién ha dicho que la tierra no vale?
No sé, es que es una cosa alucinante.
Pero venga, explícalo, porque la ironía no se
entiende. Los seguidores de Federer dicen que la tierra no vale. O sea, por ejemplo, ¿es Federer el más grande en pista dura? No. ¿Es el más grande en tierra? No. ¿Es el más grande en hierba? Sí. Ah, pero con eso vale. ¿Es Djokovic el más grande en hierba? No. ¿Es el más grande en tierra? No. ¿Es el más grande en pista dura? Sí. Ah, pues con eso vale. ¿Es Nadal el más grande en tierra? Sí. ¿En dura y en hierba? No. Ah, pues eso no vale. Yo de verdad que por más vueltas que le doy, no lo entiendo.
Es curioso, Alexis, que sean los, como dices tú, los haters o los seguidores de Federer, que justo Federer es el que más admira a Rafa Nadal.
No, pero cuando te dice,
eso no es en España, Alexis.
Pero pregunto, claro. Félix, cuando te dicen, no, tienes que ser el más grande en todas, pero coño, en todas contando la tierra también, ¿no?
No, pero eso tiene que ver mucho y Rafa lo puede apuntar. Por la prensa que es estadounidense generalmente, que sí. Es la que nunca le ha gustado la tierra batida. Pero para los europeos y para los franceses, no te digo, por ejemplo, que tienen este torneo, lógicamente la tierra batida tiene mucha importancia. A mí me parece fundamental la tierra batida. Pero es verdad que históricamente los torneos más valorados siempre han sido Wimbledon y el Open de Estados Unidos.
Sí,
todo el mundo dice que el mejor torneo es el Open de Australia.
Estoy de acuerdo. Sí, pero yo hago una pregunta. Cuando dicen que tiene que ser el más grande en todas las superficies, ¿por qué solo se le aplica a Nadal? O sea, por ejemplo, también Federer, para ser el más grande, tendrá que ser el más grande en todas las superficies, incluido la tierra, digo yo.
Sí, yo esto yo es lo malo.
Yo no entiendo, hay muchas cosas buenas. El silogismo que sigue la gente, yo no lo puedo entender, de verdad.
Hay muchas cosas buenas que ha traído Nadal, Djokovic y Federer al tenis, pero hay otras malas. Y es el fanatismo este radicalizado. El tenis antes no era tan radical. O sea, de un lado y de otro. Evidentemente, yo creo que lo mejor es no hacer caso porque la tierra es una superficie como hierba, como otra cualquiera. Como pista dura y como otra cualquiera.
Yo haría una analogía en la que dices: la pista dura es Fórmula 1, la hierba es el campeonato del mundo de rallies y la tierra es el París-Dakar.
Bueno, vale. Sí, vale.
Pues, no,
tienes el mejor piloto de motor, ¿vale?
No, porque yo creo que ahí en el motor sí que hay mucha diferencia.
Pero yo vuelvo a preguntar, a ver si me lo pueden responder o Félix o Rafa, que son los expertos. Yo vuelvo a preguntar, ¿por qué a Rafa se le exige ser el mejor en hierba y a Federer no se le exige ser el mejor en tierra? ¿Por qué?
Yo creo que a Rafa se le ha valorado muchísimo más el que haya conseguido victorias en hierba que sí, claro. Yo creo que se le ha dado mucho mérito. Yo no estoy en ese tren, Alexis, todo lo contrario. A mí me encanta Rafa Nadal y yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho Rafa Nadal. Es verdad que Roger Federer es o ha sido durante muchos años casi imbatible en hierba, pero el mejor partido de la historia para muchos es la victoria de Rafa Nadal sobre Federer 2008. En 2008.
Pero Feli, Federer ha sido casi imbatible en tierra, ¿cierto? Y lo sigue siendo. Y Rafa casi imbatible en tierra.
Sí.
¿Y cuál es el problema?
No, pues yo porque insisto, por eso he puesto la analogía, porque valoren más una superficie que otra.
Se le exige ganar en dura y en hierba y a los otros no se les exige ganar en tierra.
Pero te ha contestado Félix. Es la prensa y el mundo anglosajón que mucho las pistas rápidas de Estados Unidos y de Australia. Bueno, mientras que los ingleses valoran mucho la hierba sobre hierba de Wimbledon.
Yo recuerdo leyendo el libro de Agassi Open, que Agassi cuenta como la primera vez que va a Roland Garros tiene pánico a Roland Garros porque no entiende esa pista, no entiende la tierra, no entiende que se tiene que ensuciar cuando se cae al suelo, etcétera, y acaba amando también Roland Garros igual que todos, pero que al principio tiene un pánico tremendo y que no están acostumbrados.
Ayer dijo Djokovic que este era el mayor reto de su carrera, que es ganarle a Nadal en tierra. ¿Eso qué significa?
Claro, porque quiere ganar al mejor en tierra. Claro.
Al mejor en su terreno.
Que la tierra como Nadal cuando ganó a Federer en hierba. El gran reto que tenía Rafa Nadal. Sí.
Ay, venía de perder la final.
Ay, perdonad, qué lástima que tenía Rafa Nadal todo para ganar este juego con un 40-15. Se nos ha complicado, estamos 40 iguales. Una buena derecha para la de Djokovic y el famoso remate, bueno, mirando hacia la grada de Rafa, que se fue largo. Es 40 iguales. A ver si Djokovic no le devuelve ahora el break a Nadal. Recordemos, 1-0 está sacando Rafa para poner el 2-0 en la final de Roland Garros.
Ha empezado fuerte la final.
Qué buena respuesta, Félix, de Djokovic en esta última. Qué buena respuesta.
Pues que, bueno, el mismo Charlie Moya ayer nos colocaba a Djokovic en la terna, ¿no? Ya no solo Federer y Nadal. Djokovic para mí está a la altura de los dos, sin lugar a dudas, y tiene recursos tanto en tierra como en hierba como en pista de cemento para ganar torneos. Yo creo que Rafa Nadal tiene que aprovechar esos 3, 4, 5 momentos que dijo ayer también Charlie Moya que van a decidir un partido. Y este es uno de ellos, ¿eh? Empezar ya el primer set con un 2-0 sería fundamental.
Los 3 no tiene mérito, Félix, porque que los 3 están ahí ya lo sabemos, pero es que hay que quedarse con uno. O sea, para ser el más grande de la historia solo puedes...
A ver, mira, yo te voy a ser muy sincero. Si me hablas de jugar al tenis, yo me quedo con Federer. O sea, como estilo, como verle jugar, como
estilo que es más elegante, exactamente. Vale, pero
claro, pero los equipos de Mourinho también han ganado mucho. Y no estoy diciendo que Rafa Nadal sea como un Mourinho, pero tiene otro estilo, es verdad.
Sí, bueno, te compro el argumento, vale, por lo menos es un argumento.
Un criterio, ¿vale?
Yo te lo compro.
Vale.
Sí. A ver, se jugó Djokovic. Perdona, Esteban, su séptima dejada del partido falló y tiene bola de juego Rafa Nadal. va a sacar para poner 2-0. A ver si conseguimos esa ventaja. Le entra el primer saque por primera vez en mucho tiempo. Va a entrar Rafa con su derecha, cargando sobre el revés de Djokovic, que se defiende a las mil maravillas, echando a Rafa hacia detrás. Le juega ahora Djokovic derecha cruzada. Se defiende Rafa con el revés. Djokovic cargando de nuevo con el revés. Duelo de reveses del fondo de la pista. Ninguno quiere ceder metro. Tuya mía, tuya mía, tuya mía. Rafa con el revés. Otra vez que entra Djokovic sobre la derecha de Nadal, que se defiende altita. Dice que se ha ido. A ver, la marca, la marca, la marca. Sí, va a bajar el juez de silla. Y si efectivamente esa bola se ha ido mala, que es mala, ese es 2-0. Vamos. 2-0 para Nadal. Vamos, que confirma, Rafa, el break y manda 14 minutos en la final de Roland Garros.
Bueno, increíble.
Bueno, 2-0. Digo que te recomiendo, si quieres verlo, un documental que hay basado en un libro de un periodista de Sports Illustrated sobre la final de 2008 entre Nadal y Federer. Y ahí los define a los dos a la perfección, ¿no? Y es lo que dice Félix. O sea, es que Federer hace lo difícil fácil, que parezca fácil. Y no es nada fácil. Pero Nadal, es que es todo lo que ha hecho Nadal es increíble. Bueno, creo que termina ya la carrera de Moto2, Rafa Fernández.
Sí, señor, acaba de terminar la carrera de Moto2 en este Gran Premio de Francia, circuito de Le Mans, la única en la que no tenemos ningún piloto español en el podium. Se ha quedado a las puertas Augusto Fernández, que ha terminado cuarto. El que iba a ganar lo tenía ya prácticamente en el bolsillo, se ha ido al suelo a falta de tres vueltas, el británico Jake Dixon, que sería su primera victoria. Finalmente ha ganado Sam Lowes. Se mantiene como líder Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi. Y tenemos ya un sonido en esta mañana del Gran Premio de Francia, yo creo que del gran triunfador español, y para muchos seguramente pues habrá sido sorprendente ver hoy a Álex Márquez en la categoría de MotoGP en su primer podium. Ha terminado segundo y esto es lo que ha dicho a los compañeros de DAZN.
Sí, hoy me he sentido muy bien, tenía muy buena tracción, sobre todo también hemos acertado poner el medio delante porque así podía poner más, un poquito más las frenadas, tenía un poco más de soporte de delante porque con la onda siempre el neumático delante es muy crítico y la hemos acertado. Ha habido un momento allí de tensión dentro del box porque también quería salir con el medio de detrás, hubiera sido erróneo porque como hemos visto Johan Zarco al final era muy rápido pero ha sufrido mucho hasta llegar a ese punto y bien, muy feliz, muy contento, ha sido un buen día para el Repsol Honda Team, que ya tocaba, lo necesitábamos. Ahora hay que replicar esto en seco, que es lo difícil, así que a seguir trabajando. Se van viendo destellos, pero hay que acabar de cuadrar un fin de semana.
Bueno, pues vamos a ver si Álex Márquez sigue replicando esto en seco. De momento ya estaba mejorando mucho en las carreras de seco. Hoy ha rozado la victoria que se ha llevado Danilo Petrucci por delante de él y de otro español como Pol Espargaró. Y recordamos que en el Mundial ese apasionante duelo entre Fabio Quartararo, que hoy ha sido noveno, y Joan Mir, que ha sido undécimo. 10 puntos separa al balear del liderato del Mundial.
Todavía está ahí. ¿Cómo recuerda Alex a su hermano, Hablando con una sonrisa, habla igual y con una sonrisa en la cara. Enseguida vamos también para Fórmula 1, pero vamos al tercer juego en Roland Garros, Rafa.
Está sacando Novak Djokovic con 15 iguales en el marcador, mandando 2-0 Nadal, que sube a la red ahora para intentar poner 15-30. Sí, 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 lo pone. 15-30 para Rafa. Bastante superior ahora Djokovic. Cerró ese punto en la red. 15-30 Djokovic con problemas, sin ideas desde el fondo de la pista, haciendo muchas dejadas. Y de momento, Rafa superior en esta final de Roland Garros.
Félix.
¿Sí?
No sé. 6-0, 6-0, 6-0.
Bueno, bueno, bueno.
No,
bueno, bueno.
Pero que claro, es que en tierra. Claro. Pero que claro.
No, no, pero además, mira,
7-6, 7-6, 6-4.
Y si gana Nadal este partido, que esperemos que gane, lo hará hecho en unas condiciones que no son las ideales para él, con lo cual tendrá mucho más mérito, con unas bolas que no son las ideales para él, que tendrá mucho más mérito, y contra un jugador que viene de perder un partido esta temporada, en esta última fase, creo que ha jugado 37 partidos.
Pues
y,
pandemia es el mejor.
Claro, sí, sí, y ha perdido aquel famoso de Pablo Carreño por el pelotazo a la jueza de Lima.
Perdona, Félix, y un jugador que está ahora mismo fuera del partido. Doble falta de Novak Djokovic, es 15-40, son dos bolas de break de Nadal para poner el 3-0, se levanta Marian Baida, le aplaude al serbio que ahora mismo no tiene ideas. Vamos a contar, a ver si Nadal logra el doble break y pone ese 3-0, botando la bola Novak Djokovic al lado del palco presidencial de esta reformada Felicia Trier, va a poner la bola en juego, no entra el primer saque, se lo va a jugar con segundo. Rafa, que no mueve su posición al resto ni un milímetro, como le gusta siempre, restar bien atrás para tener tiempo de armar el brazo y hacer una jugada profunda. Uf, ha estado cerca la doble falta. Sled tendrá otra oportunidad Djokovic. Sigue Rafa moviéndose, botando la bola a Djokovic.
No, lo de Garbiñe en la final de Australia, no creo que lo veamos.
Entra Rafa con el revés a dos manos. Muy bien, Nadal defendiéndose ahora de ese ataque de Djokovic con el cortado. Djokovic que le intenta cambiar con el revés cruzado. Le hace otra dejada, la octava del partido. Llega Rafa, le va a pasar en la red. De espaldas, no la ve Rafa. Dejada. ¡Oh, qué lástima! Rafa que lo intentó en la red con un remate. Ah, al final la bola dio en la raqueta de Rafa Nadal y es Djokovic el que salva esa bola. Va a tener otra más, es 30-40. Aplaude la gente. Ese punto. Entre los dos mejores tenistas del planeta, 1 y 2.
Has dicho 3 veces lo del cortamo, de un café.
Oye, ¿y para Rafa Plaza quién es el mejor de la historia?
Es que mira, estoy muy de acuerdo con lo que le preguntaste allá a Moyá de por qué se utiliza el baremo solo de los Grand Slams. Creo que se debería usar todo. ATP Finals, números 1, Copas Davis, Master Mills, meter todo en la coctelera.
Medallas olímpicas, todo.
Medallas olímpicas, todo. No solo Grand Slams, lo de los Grand Slams es una cosa que traemos adquirida, no sé exactamente de quién.
Yo quiero que contemos cosas. Yo respeto el criterio de Félix, pero claro, esos criterios ya de si es más elegante y tal, ya son criterios muy subjetivos que dependen ya
estético.
De cada persona.
Su criterio
contar cosas, contar números.
Estético. O sea, mira, de momento lo que contamos, Alexis, perdona, es el break de Rafa Nadal.
Vamos,
se le ha quedado a Djokovic. Y ese revés a dos manos en la red. Madre mía, 3-0, 20 minutos. Final de Roland Garros, manda absolutamente Nadal.
Si esto fuera un videojuego y pusiésemos la capacidad mental de cada uno y de concentración de cada uno de los grandes, de Federer, de Djokovic y de Rafa Nadal, arrasaría a Rafa Nadal.
Yo estoy de acuerdo.
En cabeza es insuperable y la concentración que tiene y el mérito que tiene estar 13 años luchando por lo mismo con ganas de volver a ganar, ¿no? Pero el tenis es que es un deporte en el que hay que tener demasiadas cuestiones en liza, porque metemos Copa Davis, pero la Copa Davis no la ha ganado Rafa Nadal solo, ha tenido compañeros que le han ayudado a ganarlas. Equipo, ¿no? Claro, hombre, entonces...
Si miramos la Copa Davis que ganó Rafa Nadal, ha trincado él los dos puntos suyos siempre.
Siempre, claro. Entonces
es que...
Pero sí, le han tenido que echar una mano a otros, quiero decir,
un puntito.
Que es de equipo, que es más de equipo, pero bueno.
Que saca otro, de cada tres, sí.
Pero no le puedes poner a Federer que no...
Félix, ¿tiene alguna duda de que si Rafa hubiera jugado, si lo hubieran dejado jugar los tres puntos, los habría ganado también? Ha ganado dos porque no le dejan jugar más.
Esa fortaleza mental que tiene... Dame un segundo, Félix, porque si os parece, vamos un segundito a Fórmula 1 también para ver cómo va la carrera. David Alonso...
Pues mira, vamos a vivir casi una resalida porque está a punto de abandonar el safety car, ha abandonado Lando Norris y ha habido safety car en pista justo hasta este momento. Carlos Sainz y el resto de pilotos han entrado a cambiar ruedas, han puesto todos el neumático blando y a partir de ahora va a comenzar una carrera al sprint de 10 vueltas para saber quién gana este gran premio de Eiffel en el circuito de Nürburgring en Holanda. Ahí está, al paso por línea de meta. Va a reiniciarse la carrera, todos los coches muy juntos, recta de meta, Hamilton primera posición, ha abierto hueco y ahí está, Hamilton por delante, por detrás Verstappen, Ricciardo en tercera posición, ojo a Ricciardo que intenta pasar a Verstappen, lo va a conseguir, lo intenta por fuera, se defiende Verstappen, lo intenta ahora por dentro Ricciardo, viene el australiano de Renault, primera posición de momento para Lewis Hamilton, se mantiene quinto por detrás de Checo Pérez, Carlos Sainz defendiéndose de Leclerc y Ricciardo en la batalla con Verstappen. De momento gana el belga Verstappen, primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Ricciardo, quedan 10 vueltas para el final, todos los coches muy juntos, pone el turbo Lewis Hamilton, se va a escapar, le saca ya más de un segundo a Verstappen, quinta posición magnífica de Carlos Sainz, que recordemos salía décimo, esto es el gran premio de Eiffel, quedan 9 vueltas para el final y Carlos Sainz con el espíritu de Nadal va a intentar pasar en cualquier momento a Checo Pérez. Creo que tenemos por ahí a Jacobo Vega. Jacobo, aspiración de Carlos en lo que queda de carrera.
Y se oye.
Quinto.
Está viendo el partido de Nadal también.
Es que estamos en Francia también con
el. Que está bueno. ¿Qué opina Jacobo Vega?
Está esperando a ver si está bueno. Carlos Sainz está pegadito a Checo Pérez. Es verdad que Checo lleva un coche que es muy bueno, pero Carlos va a intentar asaltar esa cuarta posición en lo que queda de carrera. Por delante las tres primeras parecen bastante definidas para Hamilton, Verstappen y Ricciardo. Veremos lo que sucede de aquí al final.
Vamos a meter más sonidos todavía de ambiente porque nos vamos hasta Italia ahora con el Giro. En esta etapa número 9, Alberto Pereiro, ¿cómo va la carrera?
¿Qué tal, chicos, familia? Muy buenas tardes. Aquí estamos con el multipantalla Radio Estadio para la novena etapa del Giro de Italia con final en Roca Raso en un puerto de 12 kilómetros. Con el último kilómetro al 12,6%, donde podemos tener Otra vez un español con la malla rosa. De momento, una escapada 17,9 del final, donde está Jonathan Castroviejo, que parece el más fuerte de los cinco que están arriba, y donde se podría poner incluso muy bien en la general. Ya sabéis que no es un tipo de general, es más de crono, que nunca en su vida ha ganado una etapa en línea, campeón de España 5 veces de contrarreloj. Se ha quedado sin trabajar para Geraint Thomas y ha buscado ya la segunda escapada de lo que va el giro. Por detrás los hombres de Nibali, que le ponen en marcha la grupeta. Falta el último puerto, Pello Bilbao, en el grupo de los favoritos. Recordemos, el líder, 6 jornadas ya, João Almeida, el portugués de Keunig, a punto de que empiece la traca final. Los escapados con 4 minutos de ventaja sobre el pelotón de los favoritos. Termina en Roca Raso. Contamos el Giro de Italia en Radio Estadio de Onda Cero.
No se quejarán, ¿eh? Son hasta el helicóptero clásico de las grandes vueltas. Siguiendo ahora esa carrera, ese Giro de Italia, además del peloteo en París, Javier, tenemos sonido de todo tipo.
Sonidos y ruidos.
Sonidos y ruidos, sí. No, estamos dentro de todo, dentro del Giro, dentro de la Fórmula 1, de las motos y también del tenis. Para allá vamos, 3-0 para Nadal, cuarto juego, ¿cómo va, Rafa?
3-0 para Nadal, 30-15 sacando el tenista mallorquín. Mira, hemos tenido el primer gran punto largo del partido y también lo ha pedido Djokovic, que antes en el descanso se quejaba a su banquillo, se reía, negaba con la cabeza. Es evidente que no está cómodo, es evidente que Nadal está siendo superior.
Félix, estamos hablando con
Rafa. No, Rafa, todavía no me ha contestado Rafa.
No, perdona, que estábamos hablando. Yo te contesto encantado. Lo primero, creo que hay que esperar a que terminen las carreras de los tres. Hasta que no terminen, lo podemos hablar.
Bueno, imagínate, pero que las tres carreras acaban hoy.
Si las tres carreras acaban hoy, creo que Nadal y Federer estarían
exequo,
muy parejos.
Exequo, ¿por qué no pueden ser los dos? Cada uno con su estilo, lo que pasa, cada Alexis, uno con su pista.
¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, el número uno...
Para decir que son los dos iguales, ya para eso no hace...
Son iguales, pero distintos.
No, pero habrá que elegir
Oye, en el fútbol no hemos elegido entre Maradona y Pelé en la vida.
No, lo habrás elegido tú. A mí me gusta más Maradona.
No hay un consenso mundial, en absoluto.
Pero mira, ya has dicho que me gusta más Maradona.
Falta que hace, pero sí te pedí a ti, si te pregunto a
que
ti...
Que yo no soy objetivo, yo te puedo decir lo mío, pero yo no soy objetivo.
Pero porque
entonces,
no
como
objetivo, pero intenta
pues
serlo.
Porque no, porque mira, porque te lo voy a decir porque no soy objetivo.
Pero yo cuando digo...
Por una razón muy sencilla. Pues escúchame, por una razón muy sencilla, porque llevo 10 años siguiendo la carrera de Rafa Nadal y conviviendo con él a diario y no puedo ser objetivo.
Intentas traerte de eso...
Es muy complicado, es muy complicado.
Y para ti, ¿quién...? Porque no sé, joder, yo creo, por ejemplo, una pelea que hay siempre también entre jugadores de baloncesto, entre Ginóbili y Gasol y Novitski. ¿Sobre quién es el europeo o el no estadounidense más grande que ha habido en la NBA? Joder, y yo tengo que reconocer que es Novitski. Y mira que yo de Gasol estoy enamorado, pero para mí intento ser objetivo y digo, pues mira, Novitski es el más grande de los tres. Y después...
Perdón,
pues,
ahora sí. Entonces ahora hay que decir Nadal.
El debate,
pero tiene bola de break. Djokovic.
Nadal o Federer. Uno de los dos, pero no me valen los dos.
Pues yo creo que con lo que han hecho los dos, de verdad, es que da igual. Es que da igual que haya un número uno.
Lo que dice Venegas, de que no hay un consenso mundial, vale, porque hay mucha gente opinando, pero coño, cuando yo te pregunte a ti, Venegas, por lo menos ten tu consenso en tu propia cabeza.
No, pero yo no soy capaz de elegir entre Pelé y Maradona, y les he visto a los dos muchos partidos y a ninguno viviendo yo, digamos, o siendo consciente. Yo no sabría elegir entre Pelé y Maradona, no sabría. No
ahora elegimos. Mira, que está Nadal intentando salvar bola de break, la salva, qué buena. Con esa derecha paralela,
Rafa,
Djokovic clavado, 40 iguales. Hemos tenido la primera situación de peligro del partido solventada con esa derecha paralela de Nadal, que mira su box. Hoy box cambiado de sitio porque en el de mejor ranking se sienta Alder Servio. Sentado habitualmente a la derecha del parco presidencial de Roland Garros, después de salvar con la derecha esa bola de break del Servio. 40 iguales, 3-0.
Vamos, Rafa.
Sacando Nadal. A ver, es posible.
Esa es otra. El tenista que más veces
¡vamos, Rafa!
Al número uno en la historia es Rafa Nadal. Que con la de hoy.
Qué bien, qué buen saque ahora de Rafa Nadal. Se defiende Djokovic con la derecha. Entra Rafa Nadal a media pista sobre el revés del serbio. En la red. ¡Ay! Se le quedó. Se le quedó la bola a Rafa. Otra bola de break. La segunda que va a tener el número uno del mundo. Se ríe Rafa. Papadísimo en sudor. Como no podía ser de otra manera. Como siempre, como en todos sus partidos. Bola de break del serbio, recordemos que manda Nadal 3-0, doble break arriba, y que Djokovic tiene ahora una oportunidad para recortar distancias en este marcador. 28 minutos de final, pese a que es 3-0, está siendo una final lenta y peleada. Vamos a ver si Rafa Nadal puede salvar esta ocasión. La de antes la solventó con su derecha paralela, botando la bola al mallorquín. A ver a qué zona de la pista le saca. Ahí, va a tener que jugar con segundo servicio. Después de que esa pelota tocase la red, Djokovic, que a diferencia de Nadal, se monta encima de la línea prácticamente para restar.
No le gusta dejar tiempo de reacción al oponente. También contrarios en eso el mallorquín y el serbio. Bola al aire de París de Nadal, que busca el revés de Djokovic. Se defiende Djokovic. Ahora con el revés cruzado sobre la derecha de Rafa Nadal, que intenta levantársela para sacarlo de posición natural, y lo consigue. Lo consigue. ¡Qué inteligente Rafa! Sacando a Djokovic de su posición natural al costado de la pista. 40 iguales. Segunda bola de break que salva en este juego el español.
Está jugando muy bien, y además en los puntos decisivos yo creo que está mucho más centrado Rafa ahora mismo que el serbio, que gestualmente siempre es un tenista que da la sensación, cuando no le van las cosas bien, de que está siempre al límite ya de estar fuera del partido, ¿no? Es muy pronto, pero bueno, de momento la final está donde quería Rafa, y el plan que decía ayer Carlos Moyá está donde quería Rafa, sí.
El tema es saber en qué juego, de qué set va a pedir la asistencia médica.
Bueno, ese otro tenis, ¿no?
Que táctica, también táctica, el serbio. Sí, la táctica esa que tiene.
No encontró Rafa el primer servicio. Con 40 iguales en el marcador.
Pues está 3-0. Al fondo a la derecha, se lo dices de mi parte.
Se lo va a jugar con el segundo saque.
Siempre.
Sobre el revés de Djokovic, que le juega a la derecha de Rafa. Responde Rafa con una derecha paralela muy buena. Ahora entra con el revés cruzado otra vez, sacando a Djokovic de posición. Qué angulito corto más bueno del número uno del mundo. Se va a la red Djokovic con una contradejada. Deja a Rafa clavado. Llega Rafa, le tira un globo buenísimo. Va a intentar devolverla a Djokovic por arriba. A ver si le pasa. No. Rafa que la devuelve, remata. Qué bien, Rafa Nadal defendiéndose. Vuelta al punto. Saca a Djokovic de posición. Qué pedazo de punto. ¿Cómo se intentó defender Djokovic? Y ahora qué lástima la derecha de Rafa, que se queda en la red. Uno de los mejores puntos del partido, tuvo de todo en la red, globo de lado a lado. Finalmente lo ganó Djokovic para procurarse su tercera bola de break en este cuarto juego de la final de Roland Garros.
Buen error punto, no forzado, ¿eh? Félix, de Rafa.
Es de esos puntos que te hacen pensar, ¿eh? Porque además que ha sido buenísimo por parte de los dos, pero ese error al final es de lo que ahora cuando Rafa vaya a sacar le va a
costar. Queda en la cabeza. Sí,
sí. Son casi 9 minutos de juego ya, ¿eh? Lo que llevamos en este servicio de Rafa Nadal.
Djokovic intentando recuperar un break para agarrarse al set, para no perderlo. Para meterse en la final de Roland Garros. Buen saque otra vez de Rafa Nadal, que ahora le cambia la pista con el revés. Bueno, qué exhibición. Le sacó y lo movió hacia el otro lado con el revés cruzado Rafa Nadal, que salva su tercera bola de break de este juego. Qué bueno es Rafa Nadal, pero qué bueno es jugando bajo presión.
Sí, sí. 7 errores no forzados de Djokovic, solo 2. Este era el segundo de Rafa Nadal, como contábamos. Y como decía Félix, está mejor en los puntos decisivos Rafa, ¿eh? Más concentrado.
En cuanto al físico, aunque ha jugado más, ha estado más en pista Djokovic, es verdad que no tiene por qué ser decisiva en esta final, salvo que nos vayamos ya a una batalla a 5 sets, ¿no? Pero ahora mismo, aunque veo a Djokovic un poco tieso, que se dice, ¿no? A la hora de llegar a las pistas. Sí, sí, sí.
Mira, se le fue ahora al serbio ese revés. Sobre los bola de juego para Rafa Nadal.
4-0.
Bola de 4-0.
Perdona, dale, Rafa.
Bola de 4-0 para Rafa Nadal. Vamos a ver si consigue cerrarlo aquí después de haber salvado 3 bolas de break. Pasan 32 minutos del inicio de esta final de Roland Garros, que estamos contando aquí en Onda Cero, en la cabina de la Philippe Chatrier. Bola al aire de París de Rafa Nadal. ¡Uy, qué bueno! Vaya ace le ha clavado, cómo lo engañó. Vaya ace a la T de Rafa Nadal. Es 4-0. Mirada a su box, manda el español en la final de Roland Garros. Salvó 3 bolas de break en este juego.
Oh, qué bueno es. Qué bueno.
Solo había hecho 10 saques directos en lo que va de torneo, pues este le ha venido de cine, ¿no? El primero del partido.
Estaba el mejor momento, Alexis, decías.
Para ver lo del tema de la presión, en este campeonato, Rafa Nadal ha tenido 38 bolas de break y ha ganado 28. Bueno, no estoy contando las de esta final, que creo que ha pillado todas las que ha pillado menos una. Todas las que ha tenido menos una. O sea, es decir, Rafa ha convertido en break el 80% de opciones que ha tenido. Sin embargo, en su contra solamente le han roto el servicio 7 veces, un 25%. Es decir, en más del 75% de los puntos de ruptura de servicio, tanto a favor como en contra, los ha ganado Rafa.
Oye, viendo que al final va a ganar Rafa la final, quería sacar un tema. ¿Quién pensáis que puede ser mejor? ¿Rafa Nadal o Roger?
Es un debate muy guapo.
Es un buen debate. No, Alexis, ¿para ti quién es mejor?
Hombre, para mí es mucho mejor Rafa.
Rafa.
Hombre, pero mucho mejor. No mejor. Pues mucho mejor.
Estamos en el mismo barco.
Porque le va a igualar. Ya, pero yo intento ese objetivo. A mí me da igual que sea.
Pero tú preguntas en España, para mí también es mejor, Rafa.
Pero
pregunta, haz una encuesta aquí rápido.
Yo te digo mis argumentos. Hoy si gana tiene los mismos grandes. Tiene más Master 1000, tiene más medallas olímpicas, tiene más Copa Davis. En el duelo directo gana Rafa de largo, o sea, joder, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres?
Lo único, no, lo único que te decía yo antes, que es que como semanas de número uno...
Pero lo de las semanas de número uno, que es lo que es el dato que estaba dando antes cuando iba a servir Rafa. Rafa, correcto, es el tenista que más veces ha derrotado al número uno en la historia del tenis. Le ha ganado 21 veces. Que alguno dirá, claro, como ha sido pocas veces número uno, tiene más ventaja. Ya, coño, pero es que para ser número uno no hace falta ganar muchos torneos. Porque tú bien sabes, Rafa, que tú te puedes pegar un año sin hacer nada y si el año siguiente haces varias finales y ganas un par de torneos, eres número uno por el sistema de puntuación del tenis. Sin embargo, el que le hayas ganado 21 veces al número uno significa que a lo mejor eras mejor que el número uno, aunque el otro fuera número uno y tú no.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Tan difícil es quitarle el número uno a alguien como mantenerlo, ¿eh?
Vale, pero porque... Djokovic, por ejemplo, le ha ganado más veces a Nadal que Nadal a Djokovic.
Por ejemplo.
Fuera de Grand Slam, sí. En Grand Slam, no.
Bueno.
En Grand Slam, ha ganado más Rafa.
Aquí están empatados, ¿eh?
Para mí, no, lo más determinante...
En Grand Slam ha habido 15 enfrentamientos, Rafa ha ganado 9 y Djokovic ha ganado 6.
Para mí lo más determinante es quién de los tres, Nadal, Federer, Djokovic, se va a retirar con más Grand Slams. Y para eso no queda tanto para salir de dudas.
Yo digo, y el mismo argumento, que es por donde va Feli, el mismo argumento que he utilizado para decir que para mí Rafa me parece mejor que Federer, si el día de mañana Djokovic les iguala a Grand Slam, como ahora mismo Djokovic tiene más Master 1000 que Rafa Nadal, tiene uno más, y en el duelo directo también gana Djokovic por dos victorias, pues no me quedará más remedio que decir que Djokovic es mejor que Rafa Nadal, aunque la diferencia sea muy corta, porque insisto, solo tiene un Master 1000 más y solamente tiene dos victorias más en el duelo directo.
Es un tema interesante, yo creo que podíamos volverlo.
Podríamos debatir sobre
ello. Podríamos debatirlo otra vez.
Menos mal que la final va corta, la final va a ser corta. No va a debatir.
Ojo a Djokovic.
Lo que pasa es que la diferencia que hay entre Nadal y Federer es mucho mayor, tanto en duelo directo como en Master 1000, como en medallas olímpicas, como en Copa Davis, es mucho mayor. Por eso
lo
digo
cierto
que
van
mucho mejor.
4-4. Mira, lo que no se puede es estar todo el año defendiendo el número uno y luego también ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y luego también la Davis con tu selección. O sea, al final es que no puedes estar en
todos
los
sitios. Yo no le quito mérito a ser número uno del mundo, pero sí te digo que, por ejemplo... Sí te digo que, por ejemplo, Djokovic, ser número uno del mundo al año que viene lo va a tener más complicado que este. Porque, este año ha ganado prácticamente todo lo que ha jugado y el año que viene tiene que defender todos esos puntos.
Claro, pero ojo, igual cambia el ranking, ¿eh? Y lo mantiene, ¿eh?
Van 4-4 en finales de Grand Slam. Van 4-4, 4 para Djokovic, 4 para Nadal en los enfrentamientos. Entre ellos, vamos a ver cómo va este noveno enfrentamiento. De momento estamos en el quinto juego, Rafa.
Tiene un buen problema Djokovic porque iba 40-0. Mira este error no forzado rarísimo ahí, como cayéndose hacia detrás.
Sí.
Haciendo un escorzo, tiene 40 iguales ahora Rafa Nadal. Era 40-0 para Djokovic para que se estrenase en el marcador. 40 iguales para Nadal. Vamos a ver este punto, quién lo gana. Djokovic que se va a la red con el revés. Rafa que le... Bueno. Rafa Djokovic, se la queda. Rafa es una bestia Rafa Nadal. ¿Cómo ha devuelto ese tiro de Djokovic con esa derecha? Otra bola de break para Nadal. Es bola de 5-0 ante Novak Djokovic. Ver para no creer.
Es que no hay un tenista que se defienda como Rafa Nadal en toda la historia del tenis.
Me parecería humillante que le cascáramos un 6-0 a Djokovic.
Yo creo que
espero que no pase. Vamos a ver si es de momento 5-0. 37 minutos tiene bola de break Nadal. Con 4-0, bola al aire de Djokovic, bola que no entra. Bueno, prácticamente el porcentaje de Djokovic de primeros es un 38%. Que es imposible aspirar a nada con ese porcentaje de primeros servicios. 25% de puntos con ganados con primeros saques.
Ahora con el 5-0 ahora os voy a dar una noticia.
Se lo va a jugar con segundo Djokovic. Se la juega sobre la derecha de Rafa Nadal, que le da altura al revés del serbio. Entra Rafa Nadal con el revés cortado. Djokovic que se defiende con la derecha. Rafa que le busca el revés. A dos manos que la juega Djokovic paralelo. Otra vez Rafa cambiándole el ritmo con ese revés cortado. Qué bien le está funcionando. Ahora cambia con la derecha paralela. Qué bien se mueve Nadal. No llega. Bien. Bien Novak Djokovic ahora, que pegó un latigazo para salvar la bola de break y para evitar, de momento, que Rafa Nadal ponga el 5-0.
En las finales de Grand Slams no tengo apuntado ningún rosco, de ninguno. Ni de Djokovic a Nadal, ni de Nadal a Djokovic, ¿no?
Eso está buscando ahora, pero no entre ellos. Ya yo estoy buscando en general. Si alguien ha empezado una final de Grand Slam ganando 6-0.
En la de Federer, ¿a qué año no fue, no? La de 2008 fue al final, ¿no? En el segundo set, ¿no, Alexis?
Sí.
La de Federer en 2008
la cerró en el...
Con un set.
En 2008, sí.
Fue en el segundo.
Ah, en el
segundo. Y esa en Wimbledon estuvo el partido parado, que a partir del parón es cuando cambió también la situación para Rafa.
De momento Djokovic tiene un buen problema porque sigue sin encontrar su primer saque, se lo juega con segundo, es 40 iguales. Djokovic ahora con la derecha buscándole mucho el revés a Rafa Nadal, ahí va a media pista. Bueno, bola de break otra vez, que intentó ahí Novak Djokovic, intentó una pseudo dejada que evidentemente no le salió, botó en su parte de la pista. Djokovic absolutamente sin ideas, bajo estos focos de la finish, Atier, techo cubierto.
Fue el primero entre Federer y Nadal en 2006 en Wimbledon. Ganó Federer el primer set 6-0.
Ah, no, pensaba que hablabas de la final de 2008, la que gana Rafa.
Solamente ha habido 5 casos. Luego Federer en el US Open contra Hewitt, Gaudio contra Coria en Roland Garros 2004, Becker contra Ever en Wimbledon 89 y Guillermo Vilas contra Gottfried en Roland Garros 77. Son las únicas 5 finales.
¡Ay, qué lástima! Otra dejada de Novak Djokovic, llegó Rafa Nadal corriendo que se las pelaba, defensa buena con un globo de Djokovic y falló Rafa esa derecha. Por lo tanto, salva la segunda bola de break que ha tenido el serbio en este juego en contra. 40 minutos de final ya, solo 4-0 en el marcador. Final que va larguísima, aunque vaya 40
iguales, Dius, dame un segundo porque ya tenemos ganador de la prueba en Fórmula 1, David Alonso.
Sí, hablando de números, Lewis Hamilton hace historia, igual a Michael Schumacher como el piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1. 91 títulos, 91 victorias para Lewis Hamilton y además con el hijo del gran Michael Schumacher, con Mick, viendo la carrera desde el muro de Alfa Romeo. La verdad es que ha sido un paseo, sobre todo la segunda parte, para Lewis Hamilton, al que ha seguido Max Verstappen, que ha hecho la vuelta rápida, y tercera posición para Daniel Ricciardo. A Vitebul, el jefe de Renault, al final va a tener que hacerse el tatuaje. Se apostaron un tatuaje por el primer podio que hiciera Ricciardo, ya lo ha conseguido, así que a Vitebul elegirá el sitio del cuerpo y Ricciardo elegirá el diseño. Quinto puesto para Carlos Sainz al final. Grandísima carrera para Carlos Sainz y día de récord también para Kimi Raikkonen, que lleva 324 carreras. Nadie en la historia ha conseguido más carreras que él.
Enseguida volvemos, David Alonso, pero tenemos punto de break para 5-0 para Nadal.
Tenemos break para 5-0. Rafa Nadal entrando en la pista con ese revés cruzado que también le está funcionando. Y sí, increíble. Bueno, manda 5-0 y va a sacar por meterle un rosco en la final de Roland Garros al número uno del mundo.
¿Qué nivel?
Bueno, pues aprovechamos este cambio ahora también con el punto impar, 5-0 para Rafa Nadal, para volver ya y cerramos lo de la Fórmula 1 también con Jacobo Vega. David, nos contabas que buena carrera y también el récord de Raikkonen, ¿no?
Sí, récord de Raikkonen, 324 carreras, nada menos Kimi Raikkonen. La verdad es que ahora no está en su mejor momento, pero fue campeón del mundo en 2007 y tiene un palmarés realmente importante. Y hablando de números que vosotros estáis discutiendo en el debate, aquí en la Fórmula 1, por ejemplo, Michael Schumacher lleva 7 títulos de campeón del mundo. Lewis Hamilton seguramente le igualará esta temporada porque va a ser campeón con casi total seguridad. Le saca ya 69 puntos a Bottas y 83 a Verstappen. Pero no voy a decir que hay unanimidad, pero sí una gran mayoría de gente piensa que el mejor piloto de la historia es Ayrton Senna, que solo consiguió 3. Claro. Es decir, eso es cuestión de gustos. Jacobo, la carrera de Carlos Sainz, no voy a decir deslumbrante, pero una de las mejores carreras del año para él. Salía décimo, acabado quinto.
Ha sido muy buena, ¿no? Sobre todo porque él no estaba nada a gusto con el coche. Sabéis que el viernes no pudieron rodar, con lo cual no se pudo probar nada y el equipo decidió que todas las cosas que traía nuevas McLaren las llevase Carlos y que Lando fuera con un coche más normal, ¿no? Más probado. No se vio nada a gusto Carlos durante la sesión de libres de ayer, tampoco en la clasificación, pero el equipo, bueno, había decidido ya meter todas esas, entre comillas, mejoras, ¿no? Son actualizaciones, pero que se supone que son para mejorar, pero que no estaban del todo probadas, y aún así Carlos pues ha hecho una carrera muy seria, ¿no? Ha hecho una salida en la que no se ha complicado mucho, ha tenido a Ocon ahí delante, y luego, bueno, pues esa lucha primero con Leclerc, que la ha ganado porque iba más rápido que el monegasco, y luego con Pérez no podía, ¿no? Porque, bueno, el piloto de Racing Point, el mexicano, tenía muchísimo más ritmo y no ha podido con él, pero ese quinto lugar, como dices tú, después de salir décimo, pese a que sea algunos pilotos que iban por delante, pues han abandonado, pero igualmente Carlos se ha mantenido en pista, ha ido suficientemente rápido y yo creo que buenos puntos después de estas últimas carreras, ¿no? Las que tuvo que abandonar y no pudo puntuar, pues ha sido yo creo que interesante y positivo.
Perdona Jacobo, también David Alonso, porque volvemos ya a la pista central en París. Va para el 6-0 Rafa Nadal, sirviendo en esa pista central, Rafa.
Está sacando Nadal por ese 6-0, por ese primer set de la final de Roland Garros. 15 nada para Mallorquín, 15 iguales ahora. Qué bien Novak Djokovic con el revés paralelo. Sí, sí, 15 iguales. El que no haya... 5-0, el que ponga la radio ahora y no haya visto qué ha pasado y vea que Nadal le está pendiendo un 5-0 a Novak Djokovic, bueno, posiblemente le cueste creer. Se lo esperábamos, final dura. Increíble que Nadal esté ganando 5-0, jugando muy bien ante el número uno del mundo.
Me cuenta que Goran Ivanišević ha contratado una serie de hackers informáticos para que se borre la frase de ayer: Nadal no tiene ninguna posibilidad.
Ay, 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 Goran, pobre. Error de Novak Djokovic, del pupilo de Ivanišević. 30-15.
A lo mismo, pero 30. No puede decir eso cuando te van a meter un 6-0 en el primero, aunque luego pierda Nadal.
Vale.
Es muy largo, pero si decíamos que el primer set era importantísimo, ¿cómo será de importante empezar el primer set con 6-0? Sí, lo que finalmente ocurre, ¿no?
Los cinco rojos que comentaba antes en finales de Gran Slam, todos acabaron ganando el título menos uno. El único que empezó con un rojo y no ganó el título fue Gaudio contra Coria en 2004, en Roland Garros.
Vamos a ver si seguimos esa estela de los roscos. De momento, bueno, ese revés de Novak Djokovic, paralelo, revés cruzado, se fue y tiene Rafa Nadal dos bolas de set, 40-15, dos bolas de set cuando pasan 45 minutos. Está jugando el número uno contra el número dos y el número dos le va a meter un 6-0 como una catedral a Novak Djokovic. En este primer set de la final de Roland Garros, ahí está Nadal, siguiendo su ritual, el de siempre, nariz, oreja, raqueta, todo, bola al aire de París, le juega, bueno, lo cierra con un ace, lo cierra con un ace, con un ace, esto es increíble, 6-0 de Nadal a Djokovic, con un ace a la zona del revés de Novak Djokovic, manda, no es que manda, es que gobierna absolutamente el español en la final de Roland Garros, 6-0 a Djokovic.
Análisis rápido de este primer set, 6-0 para Rafa Nadal, Félix José Casillas.
6-0, más rápido no te lo puedo decir. Sí. 45, bueno, han sido 45 minutos, ha tenido un par de juegos complicados, pero todos los puntos en los que ha habido que tomar una decisión importante, la mejor ha tomado Rafa Nadal.
Bueno, también nos vamos al Giro. Están a punto de arrancar también los partidos de las 4 de la tarde en segunda división. Nos vamos enseguida a Málaga y también, como decimos, a Leganés. Pero antes, en el Giro, ataca un español, Pereiro.
Sí, señor, y se marcha con un portugués guerreiro. De momento, Jonathan Castroviejo con todas las opciones de ganar por primera vez en su vida. Y mira que lleva años en esto. Una etapa en línea y hacerlo en una de las tres grandes. Por detrás el pelotón a 2.34 va a llegar la escapada. Vamos a tener opción de victoria española. El pelotón de los favoritos reducido a 20... más o menos 20-25 corredores. Pello Bilbao, que está muy adelante, pegadito a Nibali, pegadito a Fulsan, pegadito a Pozzo Vivo, 5,7 kilómetros para el final. Estamos en el alto de Roca Raso para llegar y esperar que gane Castroviejo. Pello Bilbao, que puede ser Maglia Rosa el día de hoy, pinta bien la cosa.
Bueno, pinta muy bien también en el Giro, ¿eh? Se está agitando la carrera, como nos comentaba ayer mismo en Radio Estadio nuestro experto, el gran Perico Delgado, diciendo que esta etapa de hoy podía ser una etapa de estas donde, como alguno se despiste, le puede costar caro. Es verdad que, en teoría, Paco Reyes, la pelea entre los favoritos debería llegar en 4 o 5 días, sí, pero la de hoy puede ser una etapa de estas.
La etapa más decisiva de todas es la decimoquinta, o sea, en 6 jornadas. Hay que estar pendiente de la etapa de descanso.
Iba a decir, Paco,
entre otras cosas, porque ayer dio positivo Simon Yates. Ha desaparecido el Giro de Italia y ya sabes que aquí igual dan negativo todos, pero el día de descanso aparece alguna sorpresa y se van para casa, así que veremos a ver cómo queda todo eso.
Eso está todo muy controlado, hombre.
Ah, perfecto, Paquito. Vale, cobra Kai el día de descanso.
Correcto.
Sí, señor. Javier, tenemos también partidos de segunda división.
Sí, señor, en Málaga y el Leganés en Málaga juegan a las 4 de la tarde, 3 en Canarias. En tan solo 2 minutos el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas. Saludamos a Isabel Sánchez. Muy buenas tardes, Isabel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Estadio. Ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego para que empiece este encuentro. El equipo local, el Málaga Club de Fútbol, deseoso de olvidar la imagen dada en frente al Rayo Vallecano, vaya repaso que se trajo de Vallecas, y es por ello que hoy opta Sergio Pellicer por introducir 4 cambios. El primero, que Ismael Casas, el canterano, se vuelve a deñar del lateral derecho. Luis Muñoz va a ocupar el centro, el pivote junto a también malagueño es casi el central Mejías debuta, y también Jairo, un ex de Las Palmas, se apunta a la titularidad hoy aquí en la Rosaleda. Enfrente, la Unión Deportiva Las Palmas de Rosa Chicle, que viene de sumar 5 de los 12 puntos posibles que logró su primer triunfo la jornada pasada en casa frente al Logroñés, y en un equipo en el que Pepe Mel da la oportunidad a Araujo en punta y Lemos vuelve al lateral derecho tras cumplir sanción. Todo a punto ya para que empiece el encuentro en Málaga. Soleada jornada en la Costa del Sol, Todo queda tan solo unos segundos para que comience este Málaga 0, Las Palmas 0 por ahora.
Y en el Leganés Girona está el monstruo, Hugo Condés, buenas tardes.
Ah, ¿qué tal? Javier Restaboda, Antonio Esteba, toda la familia del Radio Estadio. Butarque, un Leganés que solo sabe lo que es ganar en su terreno de juego, se enfrenta al Girona, un equipo que es algo así como su bestia negra. No le ha conseguido ganar en ninguno de los partidos en los que se han enfrentado, tanto en primera como en segunda división. El Girona, que empezó más tarde por aquello de que jugó el playoff de ascenso, hay muchas bajas, 7 sumando el Club Deportivo Leganés, 4 en el conjunto del Girona, incluido Cristian Estuani, el gran goleador del equipo gerundense. Todavía no ha arrancado en Butarque este Club Deportivo Leganés Girona.
Bueno, pues está en juego también, van a estar en juego ya en un minuto los dos partidos en segunda división de las 4 de la tarde. Está en juego el segundo set y de momento sigue dominando Rafa Nadal después del 6-0 rosco que le ha metido a Djokovic en la pista central. Y volvemos a la Fórmula 1, donde ha terminado la carrera con Hamilton ganador y con un Carlos Sainz que no le ha hecho nada mal David Alonso.
Sí, con dos apuntes nada muy breves. Es la 7ª victoria de Lewis Hamilton en lo que llevamos de temporada en 11 carreras. Es decir, Hamilton está este año, igual que los anteriores, en modo Nadal en Roland Garros. Y que la próxima carrera va a ser en Portugal, en Portimão, en el Algarve, el 25 de octubre, es decir, dentro de 2 semanas. Y atención, porque se espera que haya entre 50.000 y 60.000 espectadores en las gradas. 60.000 sería 2/3 del aforo, con lo cual se recobraría ya una cierta normalidad en las gradas en cuanto a ambiente de público en la Fórmula 1. Y si te parece, Antonio, pues rematamos, como hace Rafa, con un mensaje de Jacobo Vega, ¿no?
Hombre...
Pues sí, Jacobo. Porque además es que llevamos aquí un buen rato hablando de... No, pero que estamos hablando de tenis, de motos, de Fórmula 1...
De ciclismo.
De ciclismo. ¿Y qué os parecen los barcos a vosotros?
¡Oh,
una maravilla, ¿verdad? Pues,
y con buena compañía mejor.
Exactamente. Pues para todos los que parece una maravilla, como a mí los barcos, vuelve el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés con más ventajas que nunca. Navega por los 7 mares en auténticas ciudades flotantes con todas las comodidades rumbo a los destinos más bellos del mundo de la mano de Viajes El Corte Inglés y con las mejores navieras. Disfrutarás de ventajas increíbles. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos y sin gastos de cancelación. Reserva ya desde solo 30 euros tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. Además, pago en 3 meses con tu tarjeta de compra de El Corte Inglés en una financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta las condiciones en Viajes El Corte Inglés. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje en empieza a bordo.
Qué bonitos los barcos.